Bueno, entonces, ¿pizza?
Pero...
¿De qué marca? Sin pues mencionar la marca.
Que llega hasta acá, güey, básicamente.
No, pues aquí aparecen todas.
Pues hay una muy rica que se llama...
Bienvenidos al podcast enemigo o noti enemigo o como quieran llamarle a esta monda, y vamos a estar discutiendo mensualmente las últimas noticias, las noticias más relevantes de la música en Colombia, música local, música independiente, electrónica, rap, indie, industria musical, conciertos, chismes y lanzamientos. Básicamente eso, disfruten.
Escríbalo. Estamos haciendo esto porque pues queremos que nos paguen.
Sí, no nos pagan la pauta. La más rica es como la de esta... Pues la Margarita es muy buena y tienen una que es como de la casa. Creo que se llama de la casa. Pues sí, una y una.
Y el Pizzagate ahí.
El Pizzagate, wow. Eso está.
En verdad, pedimos pizza por esos.
Teníamos eso acá implantado. Obvio. No relacionándolo con el Pizzagate, porque pues estaríamos como mencionando pues nada que ver. Pero si existiera como una comunidad de Illuminatis que fueran aquí los como poderosos de la industria acá en Colombia, ¿quiénes creen que serían?
Páramo.
¿Tú crees?
Obviamente. No.
Denso.
O sea, es la única... Yo siento que es como la única industria, como corporación que nació siendo independiente, que la ha logrado, y además cada día monopoliza más la industria de la música en vivo. O sea, este año ya anunciaron como 4 conciertos de metal.
Sí, eso iba a decir, se metió.
O sea, se metieron con metal. El metal, acaban de abrir una división, lo de Isla, que es para eventos de mainstream. Niños.
Y mainstream.
Y mainstream. O sea, es una cosa muy loco, marica, pues, si eso no son Illuminatis. Philip Sigentaler y Sergio Pavón son Illuminatis. Lo escuchaste primero en El Enemigo Podcast. Nada, este es como el primer episodio de lo que estamos intentando así hacer, experimento, podcast no tiene enemigo. La idea es hacer como un resumen del mes a final del mes y discutir todo lo que pasó, digamos, como en la industria musical colombiana de ese mes. Pero sí, como festivales, noticias, lanzamientos, también
chismes.
Todo en guayabados.
Todo básicamente en guayabados, porque pues aparentemente los vamos a hacer los sábados, o creo, o de pronto los domingos cuando no haya tiempo. No.
Vemos.
Demasiada. La confianza todavía no llega hasta allá.
Festivos,
sí, yo sé. Entonces, es básicamente eso para no alargar. A mi izquierda tengo a Julián Angarita.
Hola, de los Angarita de toda la vida. Oigan, en Santander mucha gente se apellida. No, es Santander.
Los Santander es de Santander.
Se apellida Angarita, pero no todos tienen que ver conmigo, pero ahí vamos.
Ahí vamos, okay. Pronto todos tendrán que ver conmigo.
Empezar a poner sucursales.
Y a mi derecha tengo a Juan Diego Barrera, a.k.a. Balandro.
Hola. Oli, ¿cómo están? Yo inauguré el tema de las enguayabas, aunque no me dio tanto. Pero sí,
fue producción más que todo.
pero es que ayer estuvimos en Guadalup viendo a Aguas Ardientes, Frente Cumbiero y Son Rompetera.
Estuvimos, es mucha gente.
Estuvimos, es que viste tú como los últimos 30 minutos. ¿Cómo?
Sí, básicamente. Pero, pues nada, básicamente por eso es que este man está un poco enguayabado. Yo no tanto, yo la verdad no tomé.
No, yo estuve en Netflix.
Netflix and chill.
Sí. Pues, no, pues chill. Solo. ¿Qué pues?
Chill solo.
Sí.
Como el tema de Juliana de Ventino, que ahora está sola.
Ah, uy, qué gran transición.
Qué transición tan smooth, weón. O sea,
creo que tú eres el que va a estar ahí como dando el paso a los temas.
Exacto.
Qué inteligente.
Bueno,
no sé muy bien, pero por favor.
Por favor, Julián, ilustra.
¿Qué pasó ahí?
Pues nada, Ventino es una agrupación. Bueno, era, no sé, RIP.
Wikipedia.
Si no se pregunta.
Una agrupación de pop colombiano, pues digamos que compuesto por 5 muchachas muy bellas, muy lindas, muy inteligentes, muy talentosas, y pues digamos que lamentablemente una de ellas se decidió retirar por motivos que todavía no se han confirmado, pero dicen los rumores, que es porque ella se quiere dedicar al estudio, y también digamos que empezar como a gestionar también su proyecto como tal de solista, como ella lanzarse a la música.
Okay. Uh-huh. Okay. Pues sí, yo no sé, o sea, yo la verdad, yo pues como que nunca he sido, pues nunca fui seguidor popero. De Ventino. Pues sí, no pues no tanto popero, pero pues como seguidor de Ventino, yo como que pues normal, o sea, normal, como que las ubico y me sé el nombre casi todas, uh-huh. Que eso ya es un gran avance. Sí. Pero
las diferencias
sí, mi favorita es Maquis.
Maquis Angulo.
Pero bueno, no, o sea, el caso sobre la separación, pues es que no es separación de Ventino, es que ni siquiera sabemos qué va a pasar con, sí, la banda, supongo que seguirán,
pero
aunque yo no sé,
la historia nos ha mostrado algo,
sí, cosas distintas, pero sí. Es que yo ahí tengo dos, que de hecho no hicimos eso, lo de los puntos a discutir sobre cada tema. Pero bueno, sugerencias también para el podcast. Esto es la primera vez que lo hacemos, sí. Somos inexpertos, entonces pues denos palo con cariño. Pero bueno, yo siento, hay dos cosas que me pregunto. Uh-huh. La primera, entonces,
cuéntanos.
Es re podcast boomer.
Sí, 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 sí. Podemos, ahora ya es hora de empezar a hablar así de,
sí,
doctor Angarita y
el
doctor
Barrera.
El enemy pimp. Bueno, y entonces, o sea, la primera que yo digo como qué onda es que me pareció un poco incómoda, uh-huh, la forma en la cual comunicaron la salida de Juliana de Ventino. O sea, primero, la redacción y la forma y como el, sí, carácter como estaba escrito el comunicado que ellas publicaron me pareció incómodo,
sí,
y como hecho a la carrera.
Ajá.
Casi como si se hubieran enterado como el día anterior que pues Juliana se iba a salir, uh-huh, y que tenían que hacerlo. Y me pareció, uh-huh, un poco como, pues como rudo, uh-huh. O sea, lo sentí como muy,
sí, como muy pasivo-agresivo.
Sí, como muy pasivo-agresivo, exacto, porque no era como Juli tomó la decisión, uh-huh, de, no sé, tomar un camino separado y sus, hola, estudios y lo que sea, sino como fue Juliana se va a salir de Ventino.
Sí.
Y fue como,
y en el video está toda incómoda.
Sí, no, es muy raro.
Sí, es muy raro. Muy, muy cringy. Ajá. Eso.
Entonces, ese sí es un punto que no sé si quieran discutir, hablar. Y el otro punto es, ¿qué onda el contrato? O sea, ¿cómo funcionará el contrato que tienen con...? Porque ellas son Sony, ¿no? Uh-huh. ¿Sony qué? ¿US Latino o España?
No, Colombia.
¿Colombia? ¿Sony Colombia?
Sí, no hay tanta inversión, pues.
Un saludito a Andrés López, ex Sony Colombia, quien firmó a Ventino.
¿Quién más es Sony Colombia?
Como ella, sí, ya.
¿Sí?
Sí, no. Sony... No, 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 pues hay más gente. Pero pues digo que Sony Colombia es como medio X, ¿no?
Pues es que la mayoría están por Latin, ¿no?
Y por España.
La gran, sí, mayoría está por Latin.
O México.
O México. Uh-huh. Pero pues acá está un catálogo de Diomedes Díaz.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Malo bien?
¿El Sony?
Ajá.
Wow.
Sí.
Está Alejandro González.
Ah, ok. Okay.
No, sí, tienen artistas.
Ok.
Va bueno, bien.
Sí, van.
Pero bueno, o sea, mi pregunta va a... Pues yo supongo que un contrato, digamos, de una disquera con un artista, digamos... Tipo Ventino, que son 5, uh-huh, pues supongo que la firma es con las 5 y la, sí, marca de Ventino que vende Sony son las 5. Entonces, pues yo no sé, tú qué sabes más de eso.
No, o sea,
pues ahí qué.
Si le soy sincero, no tengo ni idea de cómo funciona, pero sí se me hace muy curioso. Y además, porque ya han pasado casos como, no sé, Fifth Harmony, uh-huh, los One Direction, que pues también eran una agrupación y pues se salió uno, sí, de sus integrantes, pero igual la banda continuó.
Claro.
Pero acá tampoco sabemos si ellas van a seguir.
Exacto. Sí, o sea, sí, yo no creo que van a seguir, pero rip. O sea, la historia nos ha contado que cuando alguien se separa de una agrupación como tan, pues, fuerte, uh-huh, pues toda la atención se centra es en la persona que se sale.
Como con Beyoncé.
Con Beyoncé en Destiny's Child.
¿Y cómo se llama Harry Styles? ¿De qué es que era?
One Direction.
De One Direction, sí.
Pero es que One Direction, todos dijeron, todos, como vamos a hacer un hiatus. Primero se abrió...
Fue Zayn.
Fue Zayn. Hicieron como algunos temas sin él, uh-huh, o un tema. Y después dijeron como cada uno va a hacer proyectos solistas.
Pues es que yo creo que esa es la salida más lógica, ¿no? Porque, pues, o sea, si tú construyes una marca y... O sea, primero si construyes una marca y una audiencia a través de 5 personas...
Sí.
Pues marica, o sea, o todas o ninguna, supongo.
Sí, 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 pues menudo también son todos con carreras.
Exacto.
Densas y pues eran la boy band en su tiempo, ¿no?
Okay,
pues,
sí.
Uh-huh.
Sí.
Pues,
sí,
pues muy loco. O sea que para cerrar el tema Ventino, ¿podemos predecir que Ventino se separa y las cinco cogen carreras solistas?
Pues yo creería
una,
que...
O hacen un dúo. Un dúo, tres solistas.
Uy.
Pues yo creo que sí la podrían reemplazar. Pero yo creo... O sea, yo le doy como un año y medio a Ventino. Me disculpan, yo soy fan de Ventino.
O sea, como un año y medio de vida.
Sí.
¿De carrera?
Sí.
Okay. Wow, fuertes declaraciones, sí, en fuertes. Casas, denso, casa estudio.
Casa estudio. Denso, lo siento. Denso, la Sami, tengo foto denso con ustedes y todo.
Ok. Sí. Entonces esa relación se complicó y.
Pensando en mierda, como buscando la forma, sí, de pasar el otro,
sí,
tema.
Entonces, como tú dices que se va a terminar Ventino. Así se terminó BAM.
Ah, sí, como se terminó Ventino, se terminó BAM.
Porque todas las cosas terminan.
Sí, todas las cosas buenas.
Final. Todos morimos.
Todos morimos al final, sí.
Pero no, la marca BAM, que es interesante. Sí. O sea, de hecho ya anunciaron que viene el BAM Festival en
Corferias.
Corferias. Pero el chuzo, pues,
el chochalito.
La carpa.
Cerró en enero. Como así muy de la nada, ¿no? Pues creo que no hubo como...
No,
fiesta como, de cierre o algo así.
Sí, bueno, sí, hubo fiesta
como
de cierre.
Por tres fines de semana, creo que todo el mes hubo como el árbol... usaron un hashtag y todo que era como, okay, el árbol.
Sí, la despedida del árbol, sí, una mierda así.
Sí, el árbol se va.
Sí, sí, sí. Y.
Sí. Y... Pues, o sea, yo creo que BAM sí ayudó un montón como a formalizar un poco y a fomentar el consumo de música electrónica.
Ajá. En Bogotá, sí.
En Bogotá. Y pues... más que todo, como la música electrónica, como que. Como el house y el techno, porque creo que eso era algo que no se veía tanto.
Sí.
Aquí era como puro EDM. Y,
sí, es verdad.
Y ya.
Sí, 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 y creo que muchos artistas que venían a festivales o algo así terminaron después tocando allá. Uh-huh. O sea, también hubo harta presencia internacional. Allá estuvo como Nina Kravitz, no recuerdo quién más, pues no estoy tan metido en ese mundo, pero uh-huh, sí sé que era como muy frecuente que pues se formara un circuito, sí, con esos artistas.
Y yo creo que eso también ayudó como tal a que en el Estéreo Picnic también se empezaron a incluir esos actos de electrónica.
Claro, claro, era esta, sí, el tema del domo. Ajá. Y todo eso que, sí, como estaba mucho más fuerte.
Y creo que BAM ha tenido su propio escenario. Ah, bueno, y con videoclub, que iban todos los días, cambiaban de como de logo. Entonces era una carpa, y entonces eso creo que fue el año pasado, el antepasado, que era un día, sí, un día era la carpa BAM, y otro día fue videoclub, y el otro día, no sé. Pero...
Ok, vea pues... Okay, sí, okay. No, a mí eso de BAM sí me pareció como muy loco, pero pues sí, cabe resaltar pues todo lo que estamos hablando, que, pues, o sea, marica, fue un sitio que duró 7 años, o sea, sí, 7 años definitivamente ayuda a pavimentar mucho de lo que es la escena como de electrónica, sobre todo en la capital. Y pues también lo que tú dices, que pues también está chévere que nuestra querida audiencia sepa. Es que sí, la marca no muere. Uh-huh. La marca no muere, y yo siento que eso también es algo muy interesante como para resaltar, y es eso, pues el sitio ya no está, pero pues van a seguir haciendo festivales y toda la cosa.
Sí.
¿Quién sabe si se pasen a otro lado?
Sí.
Eso también, porque, es una gran incógnita.
También está, pues ahorita nos contaron el tema de que...
Producción.
Sí,
producción.
Me están contando aquí en el set. Que pues BAM realmente cierras por un tema de plan de ordenamiento territorial, por el POT,
sí.
Porque empezaron a construir muchas viviendas residenciales, y pues quieren tener una discoteca que va hasta las 6 de la mañana con
que todos los fines, sí, de semana está hasta las
tetas. Sí, 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 es verdad.
Oigan,
sí,
podemos decir groserías en el podcast.
Sí,
sí,
sí.
Ah.
Pues sí, es mi podcast.
sí, entonces eso por ese lado, pues denso, y hay que ver pues cómo les va con la marca. También puede ser que la marca pues de eventos y festivales se fortalezca porque se concentran allá, o puede, claro, que no tanto porque ya no estén como tan metidos dentro del circuito lo que está pasando en la ciudad en un momento,
sí,
dado.
Sí, sí.
Y pues no sé qué tantas discotecas de electrónica pues como grandes de trayectoria quedan.
Pues
octava.
Sí, pues, o sea, yo no sé si tanto en discotecas como de electrónica en cuanto a trayectoria, pero, uh-huh, pero yo sí siento que, digamos, ese público no va a quedar abandonado, desamparado, porque, uh-huh, pues, o sea, Videoclub y Ghetto, pues, Caput,
sí,
que, pues, uh-huh, ambos tienen que por ahí 1 o 2 años, uh-huh, de vida, y pues no, están moviendo.
Esos cuatro...
¿Sí?
Sí, 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 sí. Y okay, es de los dueños de Villares Londres, socios.
Ya. Pero sí, o sea, como que sí, esa escena no va a quedar desamparada. Y pues también chévere como que tome como un nuevo respiro o lo que sea. Parece bacano.
Sí, ¿sabe qué más? Tal vez necesita un nuevo respiro. Puta. A ver, Festival Centro.
Uy, marica, esa sí fue la transición más increíble de todas, güey.
Por favor, que nos pongan en la producción.
¿Qué de Festival Centro? Sí, ¿quién de ustedes leyó la nota de Edu? Yo
leí la mitad.
No saqué el tiempo para leerla. Bueno, discutamos sobre el Festival Centro. Sí. Para los que no saben, Festival Centro es como el primer, comillas, gran festival, mediano festival del año en Bogotá. Sucede en el centro de la ciudad. Es como el volver a los escenarios y como a las tarimas del centro. Y como que tradicionalmente o históricamente, pues es el festival. Es muy chévere porque también siento que la propuesta como del curaduría es como muy ecléctica, como hay rock, hay siempre rap, es muy... también música tienen
tropical,
música tropical,
electrónica,
como que es muy equitativa con los diferentes géneros de música y... perdón. Y pues tanto artistas nacionales como internacionales siento que... pues que han dado mucho que hablar durante los años, pero el festival siempre ha tenido ciertos problemas, sobre todo como logísticos, y creo que este año
se notaron
salieron a relucir.
Sí, pues yo no pude asistir por cosas de la vida, pero pues está, por ejemplo, el tema de la boletería, que siempre es complicado porque pues se compra en un lugar.
Sí, se compra en la fuga.
La fuga. Y no se vende como la manilla por el día, sino que uno paga como las presentaciones
individuales de cada
individuales.
Artista.
En el artículo que hizo Eduardo, él le preguntó pues a la persona como encargada de eso y pues decían que era un tema como de intentar darle valor a cada artista.
Claro.
Y como sí, reconocerle lo que hace cada uno y que no sea como un tema de pues que la gente vaya por los headliners y ya, pues. Sino ponerlos como en una misma balanza, pues. Pero pues es re complicado y pues no sé qué tantos ejemplos de otros festivales se muevan
que funcionen así.
Sí,
pues yo siento que eso, pues por un lado sí es complicado y por el otro lado es muy caro.
Sí, o sea,
es carísimo. Yo me acuerdo
37.000 la más cara, creo que era.
Sí, es una locura. Yo me acuerdo que el año pasado iba a ir al Festival Centro y como, pues la idea era como hacer un cubrimiento de todo. Yo no estaba acreditado y lo que sea. Y entonces fui a Ticket Shop o Ticketmaster, yo no sé dónde
Ticket
es.
Shop.
Ticket Shop, que es como la distribuidora que tiene dos puntos de venta en toda la ciudad. Es absurdo.
Tiene más como en la costa.
Sí, yo no sé qué onda. Y básicamente pagar todas las boletas de todos los artistas del Festival Centro terminaba saliendo más caro que la boleta de Stereo Picnic. O sea, es una cosa loquísima. Más lo que uno gasta en transporte, ida y vuelta, más el consumo de allá de comida y lo que sea. Entonces yo sí siento que pues tiene el Festival Centro logísticamente sí tiene unas decisiones. Ha tomado unas decisiones que, además, yo siento que este año se notó mucho como que bajó de...
pues la cantidad de artistas.
La cantidad de artistas, se redujo harto.
El tiempo con el que anunciaron el festival.
Fue anunciado por una semana. Sí, que eso es otra cosa que yo no entiendo y que sí me preguntaba mucho. Y es como, si saben que el festival lo hacen todos los eneros, ¿por qué no lo anuncian por ahí desde noviembre? O sea...
sí.
Así funcionan todos los festivales, o sea, empiezan a organizarlo casi que apenas se acaba el festival, empiezan a organizar ya el del año entrante y lo anuncian por ahí 3-4 meses antes.
Pues de pronto pasa algo que yo no estoy seguro, de pronto sea por el cambio de gobierno, que eso puede ser.
Porque eso también es distrital, ¿no?
Eso es de la alcaldía, entonces de pronto, como mientras acoplan y todo eso, por eso les queda como muy encima, como... organizar pues, todo, pero entonces sabiendo eso, pues háganlo en otra fecha.
En el artículo de Eduardo decía algo sobre el distrito.
Sí, pues, o sea, creo que no me acuerdo si fue Chucky, porque Eduardo habló con Chucky García, que fue programador del festival mucho tiempo, como es el actual programador de Rock al Parque y Colombia al Parque, y hizo como escuela en el Festival Centro, y creo que él decía como sí, que pues, como esa vaina es complicada, porque pues hay un tema de presupuestos, qué tanto le va a apostar una Secretaría de Cultura a tales vainas, etcétera, etcétera, pues todo está muy encima, pero bueno, Y creo que sin embargo, algo que sí vale la pena, pues, como abonarles es la curaduría, uh-huh. por más que fuera sí, poquito. Sí, es verdad.
Por más de que fuera poquito, estaba
creo muy que, bien pues, seleccionado. O sea, Camila Moreno es una artista que llevan años esperando en Bogotá.
Y además vino en un momento muy importante, sí.
Claro, claro, claro. Y Rubio también. Además, Camila Moreno, pues, es o sea, políticamente es muy claro, interesante.
Claro,
sí, y además pues el hecho de que viniera también permitió que ella participara en varias pues, discusiones de feminismo,
de feminismo, sí, es sí.
Eso estuvo muy bacano. Pues también estuvo Rubio, Mateo Kingman,
tuvo varios errores ahí de producción. Pues yo fui el día que tocó Rubio, Mateo Kingman. Y Mateo, pues sí, pues digamos que sonaba como fatal. Y él mismo dijo como, oigan, disculpen, pero es que no nos dieron tiempo para hacer prueba de sonido ni
sí.
nada.
Uy, de hecho, sí, ese es otro punto, el sonido en general. Yo con todos los artistas que hablé o con todas las personas que fueron a conciertos del Festival Centro, no escuché ninguno decir como el sonido estuvo bueno. O sea, yo fui a Camila Moreno y primero, la muchacha solo sonaba los parlantes izquierdos, uh-huh. o sea, solo sonaba okay. a la izquierda. Y luego Camila Moreno, eso pitaba todo. Camila estaba re brava, en un momento se quitó la guitarra y se metió al camerino así como toda desesperada y volvió a salir, fue como perdón. Sí. Okay. Pero bueno, ¿quién más estuvo? Los Wemblers. La Pacific and Power.
Y las Estrellas del Caribe, ¿no?
Las Estrellas del Caribe.
Y creo que
y de raperos que hubo.
TSH Sudaca. Sí, TSH Sudaca.
Pero sí, yo creo que la curaduría todavía da mucho de qué hablar y es clave del Festival Centro, pero sí, definitivamente necesita un respiro, como, sí. como hizo acá el doctor Barrera el conector. Muy sí, bien, sí. ¿Cuál es el siguiente conector?
Hablando de curadurías.
Pedro y Pava. ¿Quién es Pedro y quién es Pava en Twitter?
¿Quieren no 50 mil pesos en radio? ¿De la curaduría?
Marica, mira, a ver, te cuento lo siguiente. Yo a Pedro y a Pava los conozco hace 5 años sí. Y desde hace 5 años es como, marica, deberíamos revivir la radio. Es que
yo grabé podcast con ellos también.
¿Y qué pasó?
Y pues tampoco lo sacamos. pero amigos, se puede.
Amigos, vamos, sí, yo no sé, güey, o sea.
Yes, we can.
Pues ojalá supongo que sí.
Ojalá este sí se publique.
Sí. Ajá. Y entonces, ¿qué?
La curaduría. Entonces, hablando de la curaduría, pues hablar de la curaduría del Festival Stereo Picnic, que ya lanzó a uno de sus dos artistas sin revelar.
Ah, uh-huh. sí, es verdad.
Por no decir artista sorpresa, porque bueno. Sí. Que es el Wu-Tang Clan, nada más y nada menos, agrupación legendaria de Staten Island, Nueva York.
Icónica.
Sí, Santiago Zambrano dijo en el artículo para Arcadia que era la agrupación más importante de la historia del rap. Sí. Qué rebatible, pero.
Sí, yo no sé, pues igual todos sabemos que Santi es como la autoridad en esa mierda. Yo también cuando lo leí dije como, wow, como.
Pero yo pensé como en WA.
No, pues, o sea, hay muchas más que uno podría como seleccionar y sí, como sí, la sí, cosa. Sí. Pero yo sí dije como, o sea, yo nunca me esperé como a Santi decir como Wu-Tang Clan es la banda más importante de la historia del rap.
Pero es que sí puede ser, güey. Es que, bueno, es una agrupación muy densa. Que, pues, es interesante que al Picnic le estaban criticando mucho el tema de que no hubiera rap este año.
Uh-huh. Y creo que nadie lo estaba esperando. O sea,
pero para
como,
nada, pero
no, para nada. Para
y yo
nada,
no sé si vayan nada. A tener más conciertos como en la región o si es un acto exclusivo.
Exclusivo, como Black Midi.
En el artículo de Santi contaban que esa negociación viene como desde el 2018 y que no lo habían podido concretar por distintas vainas, pero que pues finalmente se logró. El artículo es una entrevista a Philippe, siguiente a leer.
El Illuminati.
Bueno, eso por un lado. Bueno, pues hay que ver qué tanta acogida tiene. Yo recuerdo que con Snoop Dogg fue como mediana. O sea, es que el show del man fue como paila, pero pues la gente copió resto.
Ajá, es que antes estábamos hablando con Bala que, digamos, acá yo creo que en Colombia como que el público del rap o del hip hop está como más, o sea, vende más es todas estas agrupaciones o artistas como icónicos
claro,
del género
que los nuevos como trappers y eso.
Pero también está el tema de que, pues, también vino Kendrick Lamar el año pasado y el público estaba re muerto
por eso.
Pues es que yo ahí siento una cosa muy loca, y es que los artistas de pronto sí son, pero no es el festival, no es el espacio. Es decir, el público del Estéreo Picnic es un público alternativo, uh-huh. Es un público, digamos, muy aspiracional, es un gusto que le gusta mucho el pop, grandes nombres como Tame Impala, es como ese tipo de... Es
21 Pilots justo antes de Kendrick.
21 Pilots, pero digamos el rap tiene pues un público que es, o sea, si bien es mainstream, es un público de nicho al final del día.
Uh-huh. Sí.
Es un público de nicho al final del día, por un lado, y por el otro lado, el rap es muy... local dentro de su crear. Es decir, o sea, Kendrick Lamar habla de Compton y habla de Los Ángeles. Entonces yo siento que también por eso es que, comillas, el público estaba apagado en Kendrick Lamar en el Estéreo Picnic, porque es un pocotón de gente que fue a verlo porque es Kendrick Lamar,
como
más
check.
No como check. Vimos a un man que tiene un Pulitzer, vimos a artista de los artistas más grandes de la década, pero no como que chimba Kendrick Lamar me sé todo el To Pimp a Butterfly, ¿sí? Yo siento que es eso.
Llorando en primera fila.
No, o sea, pues para los que lo conocemos fue una locura, obviamente. Pero yo siento que eso, por un lado, pues sí es como... ¿Llegó la pizza?
Sí, llegó la pizza.
Llegó la pizza.
Ay, marica. Bueno, entonces sí, como retomando, tuvimos un breve break para comernos una pizzita.
Está buena.
10 de 10.
10 de 10, sí.
Que nos patrocinen.
Ajá. Si nos patrocinan, decimos el nombre. Lo dejo en los comentarios.
Ya lo dije.
Sí. Como 5 veces. Bueno, sí. Sí, pues digamos que yo siento que, así como lo de Kendrick, lo de Wu-Tang va a ser aún más como disonante en el público. Mm. Y la gente realmente va a ir a ver a Wu-Tang por lo que es Wu-Tang, pero nadie, absolutamente nadie, o pues un porcentaje muy pequeño del público del FEP, o sea, va a estar pillando los temas y lo que sea. También por eso, o sea, otra cosa es que yo creo que el público verdadero del rap en general, digamos, es que el rap en Estados Unidos ya es cultura pop. Sí. Entonces hay y pues también por la industria y cómo se mueve, digamos, sí, la economía allá, uh-huh, es más asequible ir a un concierto de rap allá.
Sí.
Mientras que acá puedes pagar una boleta de 300,000 pesos para ver a Wu-Tang Clan.
Pues puede que haya gente apasionada, y también hay que ver qué pasa con el 0030. Si es un artista rap que tal vez motive todavía más esa compra, que tendría sentido, siendo que hay tan poco rap en el cartel.
Y reggaetón.
Y también,
pero reggaetón no, sí, hay harto. Creo que es el estéreo con más reggaetón.
¿Quiénes están? Pablo Londra.
Batial, Tomás del Real,
Micro TDH.
Sí.
O sea, hay harto perreo.
Está perrito.
Entonces, no sé. Yo creo que puede, o sea, depende mucho de qué pase con ese otro artista.
Uh-huh.
Lo que vaya a suceder. ¿Ustedes qué creen frente a 0030?
Yo creo que va a ser un DJ muy malo.
¿Será?
Sí, yo creo que va a ser como Mao Loading, una mierda así. Sí, algo así, como Carpa Baum. No sé, no tengo ni idea de qué
puede llegar a ser. Lo que le decía a Val es que yo creo que 0030 es la unión entre varios miembros de varias bandas que se juntaron como para hacer esto, proyecto secreto, raro, como lo que hicieron este man de The Empire of the Sun con, no me acuerdo con quién, se me olvidó investigar, perdón.
¿En Coachella?
Sí, en Coachella del 2018, que apareció un nombre que se llamaba Dreams, y uno buscaba información sobre la banda y no existía.
Yeah.
Igual que en el estéreo, que uno entra a 0030 y no dice nada, pero pues como 3 semanas...
Tacho.
¿Está grabando?
Sí, está el rojito.
Sí, pero creo que se le va a acabar la memoria.
Season
7, 6. Fucking Jesus.
Que yo creo que es como la unión entre varios integrantes de varias bandas. No sé cuáles. No, ya quisiera saber yo. Como lo que hizo Dreams en Coachella del 2018, que era uno de los integrantes de Empire of the Sun. Y no me acuerdo del otro de qué banda era. Y no había información al respecto, como en la página ni siquiera de Coachella ni nada. Y como 3 semanas antes, fue que ya lanzaron como canción y pues sencillo, y ya como que se generó como un hype como por la presentación de ellos.
Ok, sí, puede ser, puede ser.
Ok, yo pensé inicialmente que 0030 hacía referencia como que lo iban a sacar a las 0030 de, no sé, año nuevo.
De, 30 no sé, de diciembre.
Sí, algo así, pero pues no pasó.
Ok, ¿y a qué horas está en el...? Ah, no, no han sacado horas, ¿no?
¿Pero es el domingo?
No sé, pero me acordé de otra cosa, y es que de pronto puede ser un show que no van a anunciar,
sino, o sea, que solo pasa durante el festival.
Exacto, sí. O sea, van a poner 0030 con los horarios.
Como Kanye.
Y que la gente va a caer a ver qué es.
Como Kanye en Coachella el año pasado.
¿Será que es Kanye?
Pues, es el Sunday Service. Sunday Service.
Pero eso puede ser, que de hecho eso lo hacen en el Tecate Festival allá en México. Que hay un escenario que es de solo artista sorpresa.
Ah,
y a ciertas horas.
Marica, que a las 0030. ¡Wow!
Exacto.
Marica.
O sea que podría ser un artista grande si es a las 0030. Porque sería.
Ush, marica. Kanye West.
Ush, marica.
2020. Bueno,
te escucharon aquí
primero. Exclusiva.
Sí, qué bueno, real. Bueno, hagámosle, porque además también se le va a acabar la pila.
Ahora.
Bueno, entonces. Aquí si no tengo un conector, muchachos.
No, a ver, a ver.
¿Qué opinas de Tusa?
¿Has escuchado a Tusa?
Sí.
Uf, Temaki. Solo Temaki. Puedo decir eso, es que es un gran tema.
Es un gran tema.
Como sí. Se pueden dar cuenta en mi Twitter, en mi Instagram, en mis redes sociales. Me pagaron
en todo, en todo lado. Pero esa es la vaina que queríamos discutir al respecto, ¿no? Como que tanto es tema de que la canción haya pegado porque es muy buena, o si hubo toda una campaña de marketing como de poner a influencers a hacer memes, como etcétera, etcétera. Porque, o sea, creo que todo el mundo se enteró de la canción si no la había escuchado en algún lado por los memes.
Pues es que, o sea, yo no, mi sospecha es que la canción pegó ahorita, como en enero, como hace básicamente 2-3 semanas fue que hizo como ¡pah! Sí, explotó, pero la canción salió hace como 2 meses.
Salió como 3 meses. A principios de diciembre.
A principios de diciembre, ajá.
Sí.
¿Sí ves? Es que es eso. Y yo me acuerdo que tú me la mostraste y tú me dijiste como, ay, sí, el nuevo de Karol G es con Nicki Minaj. Y yo como así, me vale monda, como, o sea, no me importa. Y tú me dijiste como, marica, y el video está rico de puta. Ajá. Y yo me acuerdo que Juli estaba así como, re man, tienes que pillar esa mierda. Ajá. Y además... Lo primero que después yo también me quedé pensando que fue también intencional, fue la copia de Rosalía.
Sí, como
pues
sí,
la referencia a Rosalía. Uh-huh. Y entonces, cuando salió Tusa por primera vez, yo dije como, ah, bueno, de pronto se queda ahí. De pronto queda ahí como la nueva canción de Karol G que tiene como ese guiño o ese lo que sea a Rosalía.
Sí.
Y de pronto un mes después, mes y medio después, fue putas la canción número uno en el mundo. Es como...
Sí. Sí.
Es muy sospechoso, déjame decirte.
Sí.
Pues no sé, a mí me parece un poco
está
raro.
Está también todo el tema, o sea, no solamente los memes y los influencers y la vaina, sino también como esos videos, como versión ochentera de Tusa, versión lo-fi, lo que
sea. Ah, sí.
Como, hay como mucho camello detrás, ¿no? Como, no sé.
Pues no sé, o sea, es que a mí me encantó la canción desde que salió. O sea, yo soy OG Tusero,
sí.
Pero yo creo que es porque... Por un lado está la colaboración con Nicki Minaj, que pues se supone que se retiraba de la música y este fue como la canción con la que volvió como a sonar.
Sí.
Es un reggaetón que si bien tiene la base básica de reggaetón, pero como este arreglo de los violines como que
sí,
no es como muy común.
Bubblegummy, pues.
Ajá. La letra es de una mujer... que pues está en, pues es una amiga hablando de otra chica que pues que un hombre ya no la quiere y que está con otra, entonces como que esto del dolor de una relación como fallida como que tampoco se ve como comúnmente en el reggaetón, entonces yo creo que esos como factores y Nicki Minaj hablando pues cantando en español como que creo que son los elementos perfectos como para ser como una bomba viral.
Sí, es verdad, sí. Todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Y también que pues la letra es muy relatable, sí, también. Exacto.
Pues también puede ser que si salió a principios de diciembre, pues, comillas, el mercado musical siempre está redormido en diciembre, ¿no? Como todo el mundo está con su lista de clásicos o con los hits del año, como echando throwback, pero no escuchando vainas nuevas. Entonces hasta ahorita que hubo tiempo como de, bueno, ahora sí, ¿qué pasó?
Sí, pues claro.
Pegó.
Y también yo creo que es el factor este de las referencias de Rosalía, toda la gestualidad.
Claro.
Gestualidad.
Gesticulación.
Sí, gesticulación.
Ah, no, sí, sí. Sí,
whatever. Como de las manos, como que mucha gente también empezó a compararla. Entonces, como que de eso creo que también fue como un gancho del por qué hablar como de la canción y del video.
Sí, me acordé hablándole de diciembre, perdón, del mercado dormido. Eso pasó también con el álbum de Childish Gambino, con Awaken My Love, que salió a finales de diciembre y todo el mundo fue como la roncó resto. Y como en febrero, marzo, okay, fue que Redbone estaba así como en todo lado, como nomás.
Pegando.
Sí.
Pues sí. Tiene mucho sentido. Sí. Tiene mucho sentido. Bacano.
Bueno, y hablando de música nueva, pues estrenos.
Ah, ya estamos ahí.
Así, sí.
Bueno, señoras y señoras, así un repasito por lo que salió en enero. Ojalá solo música nacional, pero perdón. A ver, salió el nuevo disco de Oso Pardo, guitarrista y compositor principal de Margarita Siempre Viva. Se llama Fuerza Vital Auténtica. Así como acústico, cantautor. Salió un nuevo sencillo de Armenia, Oropel. Nuevo sencillo de Margarita junto a Métricas Frías y
Santiago
Navas.
Bebecito.
Salió. ¿Qué más salió de música?
Matthew Collin.
Es del año pasado.
No, pero.
¿El
sí.
disco?
Sí.
Arrebol,
sí.
Es de diciembre.
Sí.
Este salió. ¿Qué más salió?
No sé, yo he visto, obviamente, pues no salió, pero. He visto las redes de WJK moviéndose bastante.
Sí.
Como así como.
Sí, pues diciendo. Están todavía mezclando el disco que grabaron, pero pues sí, ahí andan haciendo cosas.
Y los fumadores también han estado ticiando el resto.
Sí, sí, sí. El otro día me reuní con ellos. Pero eso no se puede juntar todavía.
Okay.
¿Qué más? Ah, bueno, salió sencillo de Las Añes.
Ajá.
Salió nuevo sencillo con videoclip de Stylemic, se llama No Sé.
Nuevo tema de Ángel también.
Sí, como dos temas nuevos de Ángel, sí, creo, sí. Así, pues, Ángel que saca canciones y nunca avisa nada, o sea, es como, ahí está, tómenla o déjenla. Entonces Ángel Dumile también sacó.
Salió un nuevo sencillo de Elsa y el Mar.
Ah, sí, se llama, sí, Grecia, ¿no?
Sí, con Daniel Me Estás Matando y...
¿Cómo se llama?
Se me olvidó el nombre de esta mano.
¿No es como I algo?
No.
¿No es como Juan I?
No.
Ah, no,
no
es Ingaramo.
No, es como Juan Ingaramo.
Bueno.
Él. Sí.
Él.
Pepito.
Y, ay, me acabo de acordar de uno y se me olvidó.
Ah, va a salir el tema de Piel Camaleón y Hazlo Pablito.
Ah, sí.
Sí. No,
María, Claudia.
Ajá.
Uy, marica, de aquí en adelante se vienen unos lanzamientos ni los hijos.
Ni los hijos, putas. También viene el álbum de Margarita completo.
Pero espere. Es que. ¡Ah, ya! Uf, salió videoclip de Polar de Señor Pablo con Tomás Parr. ¡Qué hijo de puta videoclip tan impresionante, marica! Excelente, vayan a verlo. Polar de Señor Pablo con Tomás Parr. Y pues yo creo que. ¿Qué más temas nos faltan?
Nada, solo hablar de lo que va a pasar en febrero, así como mencionarles cositas para que estén pendientes.
Eso.
Rápidamente tenemos el Día de Rock Colombia, que tiene un cartel muy grande, son muchos artistas, entonces pues para todos los gustos dentro del rock, supongo.
Que bendiciones, que les vaya bien.
Está el anuncio del nuevo Boiler Room.
Ah, sí, en Bogotá.
Con Hazlo Pablito.
27 de febrero.
DJ Ajá. Pony.
Hazlo Pablito.
Infinite Pony. Scroll.
Ajá, bueno, pinta.
No me acuerdo de los otros.
Pinta interesante la cuestión. Viene La Solar.
La Solar Medellín.
Ay, La Solar, quería ver a Paloma Mami.
Yo quiero ver a Chet Faker.
Wow.
Sí, ese cartel está bueno.
Y a Ofa Millón, Disech y.
Y a Lil Curti.
Daniel y Lil Curti, sí.
Creo que también está María. Y ese parche de Madre.
De Bad Records.
Sí, el festival de La Tigra en Piedecuesta Santander, que es como de los más, pues como vanguardistas.
Sí.
Hay de todito. Acaban de anunciar hoy es, ¿qué? ¿Febrero? ¿Dos?
Uno.
Hoy, primero de febrero, sacaron el lineup. Y ya, básicamente eso es lo que
eso
nos
lo
promete
que se viene
el mes
en
de febrero.
Febrero. Y también para anunciar lanzamientos que se vienen en febrero. Entonces, nuevo sencillo de Peal Camaleón, Fit Hazlo Pablito. Nuevo sencillo de Not Berlin. nuevo sencillo de Bubblegum, nuevo sencillo de este no me acuerdo de más, pero...
Ay, el mes pasado también salió Waldor de Alcolíricos.
Ah, salió Waldor de Alcolíricos, es verdad. Pero bueno, el caso es que
creo que Televit, al que le interesa Televit, creo que va a sacar estuvieron haciendo ruido.
Bien, sí, no me acuerdo qué otros más lanzamientos hay en febrero. Pedrina. pero sé que hay muchos. Ah, Cosmos, Coltropics. Coltropics vuelve al ruedo con Cocoso. Y se va a acabar eso. Entonces, bueno, pues sí, nos vemos en febrero, al final de febrero, para volver a discutir todo esto y todos los lanzamientos que hemos discutido en este momento. A mi izquierda tenemos a Julián Angarita.
De los Angaritas de toda la vida.
Y a mi derecha tenemos a Juan Diego Barrera, a.k.a. Balandro.
Bye.
Gracias. Y pues nada, suscríbanse, síganos y toda la cosa y una chimba.
Y feedback, a ¿qué tal estuvo el capítulo del podcast?
Exacto, muchas gracias, hasta luego.